No podíamos dejar pasar el día sin felicitar a mi querido Javier Bueno Mesa por los 4 goles de su querido Mbappé. Buenos días, Javi.
Muy buenos días, Diego. Muchas gracias.
Estarás de buen humor hoy, ¿no? Hoy estarás de buen humor.
Bueno, yo siempre estoy de buen humor con mi equipo porque hay que estar en las duras y en las maduras.
Bueno, pero hoy se nos...
Mejor ganar que empatar.
También es verdad. Y además, algún día hablamos de la Minyamal. Pero hoy tenemos que hablar de lo que se le viene encima a Ábalos y Koldo después de habernos advertido que el señor Sánchez se reunió con Otegi y con Cerdán en un caserío, en una reunión provocada por el socio Anchón de Servi Navarre, que todo esto va cuadrando la cuadratura del círculo y además Ábalos está cambiando ya o está pensando en cambiar su estrategia de defensa porque ve las barbas de no del vecino a remojar, sino las suyas propias a afeitar. ¿Vamos a sufrir sorpresas en la mañana de hoy con la declaración, bueno, la declaración no, con la vistilla de Ábalos en el Tribunal Supremo?
Yo siempre he dicho que cuando llegara el momento estos dos iban a hablar la Traviata. Total.
Y está llegando el momento, está llegando.
Sí, ha costado llegar, pero el tiempo va pasando poquito a poco. Y hoy canta, pero vamos, la Traviata es lo que haga falta, porque estos dos sí que hay un alto grado de peligrosidad de que abandonen el país. Y claro, cuando suceden esas cosas, los jueces lo que hacen es prisión provisional. Y lo mismo que ha estado el señor Cerdán, pueden estar perfectamente hoy el señor Ábalos y el señor Koldo.
¿Tú apuestas porque van a prisión preventiva o apuestas a que lleguen a un acuerdo con la fiscalía que permita, como el señor Aldama, tener vacaciones pagues por allí, por un lado y por otro, mientras que va soltando perlitas una detrás de la otra? Que, por cierto, no hay que olvidar que hoy Aldama también declara en respuesta a lo aparecido en el informe de la UCO, que señala a Ángel Víctor Torres como más que probable amigo íntimo del señor Koldo García en la época en la que era presidente de la Comunidad Autónoma, apuntando que era cómplice de alguna manera en el pago de las facturas rapiditas de suministros no del todo claro. Claro, ¿no? Así que hoy Aldama también puede soltar alguna bombita que afecta a Ángel Víctor, ¿no?
Hay muchísimas pruebas, casi lo corrobora. Yo soy más de la teoría de que es mejor mandarlo un ratito a la cárcel, estar en prisión, que vean qué bonitas están las prisiones en España, ¿eh? Y después de estar 3, 4, 5 días y de meditarlo profundamente consigo mismo, quieran colaborar de manera activa, como el señor Aldama. Porque el señor Aldama está contando todo lo que está contando, porque primero pasó por la cárcel, llegó a un acuerdo con Fiscalía y ahora llega todas estas informaciones, que por cierto, hasta el día de hoy, todas las informaciones que ha dado el señor Aldama han sido ciertas. No se ha inventado nada hasta el día de hoy. Por lo tanto, el señor Ángel Víctor Torres lo tiene un poquito jodido, porque el grado de veracidad de las informaciones del señor Aldama ronda el 99,9%. Bueno, pues esto es lo que se le debería hacer a Koldo y a Ábalos, que se han estado chuleando, riéndose de la gente por la calle, y porque como yo soy diputado, pues no, mire, usted va a ser diputado, va a ser el primer diputado en la democracia española que va a acabar en la cárcel siendo diputado, y bueno, pues eso es bueno para saber la verdad.
Y así perderá su categoría de diputado, ¿no? Ya pierde su aforamiento si va a la cárcel porque pierde su categoría de diputado, ¿no?
Pues no lo sé exactamente, tendría que leerme el reglamento del
Congreso. A mí me suena que
tú
sí.
Tú lo dices así tan contundentemente.
Por el tema de Alberto Rodríguez, Javi, que Alberto Rodríguez perdió cierta inmunidad por el tema de una condena. Es decir, yo creo que si vas a la cárcel, yo creo que pierde la capacidad, la condición de aforado.
Sí. Bueno, vamos a ver, sería lo lógico, ¿no?
Ya alguien ha dicho que cómo este tío puede seguir siendo diputado, ¿no? Y se han puesto la mano en la cabeza.
Eso porque tenía algunos pactos por debajo de la mesa con el PSOE de no agresión. Yo me quedo en el escaño, sigo cobrando lo que sigo cobrando. Yo te sigo votando porque el señor Ábalos ha votado siempre a favor de toda propuesta del Partido Socialista y del Gobierno en el Congreso de los Diputados. No ha votado nada en contra, ¿eh? Ha sido un diputado más. No se ha notado el cambio de sentarse en un sillón o en otro. Claro, lo que pasa es que ya ese buen rollito, ese tal, pues ya se ha acabado, me da a mí. Incluso en Twitter o X ahora, ha estado muy interesante cómo le contesta a determinados ministros, el señor Ábalos ya directamente.
Sí,
o sea, que ministros ya están echándose para un lado y ya no quieren saber del asunto porque también están pringadetes. Y porque quieras que no, siempre fue la mano derecha de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez no era nadie, y entonces siendo la mano derecha de Pedro Sánchez y conociendo todo lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, tiene muchísima información que afecta a mucha gente.
Sí,
y además, este no es un don nadie.
Y se siente muy traicionado, ¿eh? Se siente muy solo, se le ve al tipo cabizbajo, con lo cual es un peligro andante, con un mono con ojilla, bueno, en toda regla.
Porque se agarren los machos.
Sí, que se preparen, que se preparen.
Pedrito.
Bueno, y hay una cosa que ha pasado un poco sin pena ni gloria, porque hay tanta información judicial, hay tantos casos abiertos, tantas investigaciones en curso, que a lo mejor pues se nos van quedando flequitos de alguna y de otras por un lado, ¿no? Hablamos ahora, si te parece, Javi, del caso de la fontanera Leire Díez, que el señor Dolcet nombró y nadie ha desmentido la presencia de un tal Antonio Hernando, que en su momento fue portavoz del Partido Socialista Obrero Español y que Pedro Sánchez rescató para la causa dentro de su equipo de Moncloa, y que al parecer es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, y nadie ha desmentido, y además un juez ha dicho, oye, pues mira, ya que Dolcet dice que usted estaba por allí, venga usted aquí a sede judicial y declara. Y ya le ha puesto fecha para febrero. Poco se habla del vínculo de Hernando con esta trama, ¿no?
Bueno, esto es como lo que dice la Biblia, ¿no? Pero pasado al PSOE, que hay muchos que no creen. El que esté libre de corruptelas, que tire la piedra. Y ahí nadie tira piedra. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí. Pero es que es triste. Es triste la verdad que estamos viendo, ¿no? La realidad que estamos observando.
Pero ¿tú ves la gente mosqueada?
Eso es lo peor, que estamos con un grado de permisividad a toda esta situación, que digo, pero ¿cómo la gente no se levanta en armas, ¿no? Porque esto es tremendo.
¿Y ves las encuestas y ves todo el voto que tiene el Partido Socialista? ¿A eso no se les dice nada? Es que a eso a los que se les tiene que decir. Porque unos eran corruptos y han hecho de todo y han mamado por todos lados. Pero el otro con su voto consolida el comportamiento, y de hecho incluso hay algunos que no solo lo consolida a través de votos, sino que lo justifica atacando al que no piensa igual o al que le dice, mira macho, es que esto no es cuestión de partido, es que esto no se puede hacer, esto es una corrupción, la haga Pepito, Menganito o el otro. Ah, no, que la haga Pepito y Menganito es malo, pero si la hace el mío, no, el mío sí lo puede hacer. Son así de sectarios. Es la pena del Partido Socialista. Este no era el Partido Socialista de los años 80 ni 90. Esto es otra cosa.
Por
esto no es un partido. Esto es una mafia. Es una organización.
Por desgracia, sí. Criminal. Y además tiene el apoyo necesario y conveniente de la señora Yolanda Díaz, que de verdad esta semana se ha colmado de qué barbaridad.
De gloria. Como siempre.
Pero ¿cómo se puede permitir que una vicepresidenta de un gobierno de todos los españoles sea capaz de decir que hay que salir a movilizarse contra los jueces? Pero ¿a dónde vamos a llegar? Y nadie le diga nada. Es decir, lo peor es que diga, usted a su casa, venga, destituida. Usted ya no es ministra ni vicepresidenta de nada. Usted no puede representar al pueblo español. Ni alentar.
La historia siempre se repite. Acuérdate, en la Segunda República, el propio gobierno asesinó al fiscal general del Estado por pedir que declarara en sede judicial Largo Caballero. Pues apareció muerto el fiscal general del Estado. En Venezuela, Chávez, para implantar su dictadura, una de las líneas para hacerlo fue cargarse toda la cúpula judicial y poner jueces de su cuerda. O sea, todo esto está escrito. Esto no es ciencia ficción, ni las líneas de actuación de ataque a determinados poderes del Estado democrático se hacen de la noche a la mañana. Esto está planificado y saben a dónde quieren ir. La señora Yolanda Díaz, que tiene de todo menos neuronas en la cabeza.
Sí, pero es vicepresidenta del Gobierno de España, vicepresidenta segunda. Es decir, que esto es como
sí,
para hacerse mirar.
Porque ¿quién es el presidente?
Bueno, alguien que necesita también sus votos, ¿no?
Claro, y ese es listo, y a cuanta más tonta pongas a esta, que no tiene donde... Esta deja de ser vicepresidenta del gobierno, ¿y dónde trabajaría? En lo privado, complicado.
No, es sindicalista, Javi. Es sindicalista.
¿Eh?
Es sindicalista. Sería la primera secretaria general de Comisiones Obreras Mujer.
No ha trabajado en su vida.
Yo apuesto porque será la próxima secretaria general de Comisiones Obreras.
Ah, maravilloso por Comisiones Obreras.
Tiene que haber una mujer al frente de un sindicato, que es una de las instituciones más machistas de este país.
Es como la nueva fiscal general del Estado. O sea, lo más primordial es que es mujer. No tenga que ver que tenga 20 o 25 años de ejercicio profesional. Por cierto, aprobado por unanimidad
en el
Consejo de Fiscal.
Eso es una buena noticia, ¿no te parece?
Sí, donde también están los fachas peligrosos, ¿no? Porque claro, como la justicia...
Fachas que también condenaron a la Gürtel. Los mismos que han votado ahora a condenar a García Ortiz.
Sí, pero antes eran...
Esas lecturas son peligrosas.
Sí, ahora son peligrosos, claro.
No, no, las lecturas que hace determinada parte del gobierno, incluso parte importante del gobierno, son peligrosas porque no hay que poner en duda la democracia. Si hay algo que no funciona bien, hay que mejorarlo, pero ya está, lo que no puedes es demoler y poner en tela de juicio las instituciones que garantizan un Estado de Derecho que nos ha costado tanto trabajo construir, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que eso sucede cuando eres un demócrata convencido y lo que estás defendiendo es un Estado de Derecho. Ahora, cuando ya no eres un demócrata convencido, sino de pandereta, y lo que no defiendes es un Estado de Derecho, sino una república bolivariana, pues claro, es normal que unos actos lleven a otro sitio diferente al fortalecimiento de la libertad y de la democracia en un Estado de Derecho. Y es justamente lo que hace este gobierno. Y hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que hay gente que no les gusta escucharlo. Pero esa gente que no les gusta escucharlo, lo que tiene que estar convencida y lo que tiene que tener muy claro que somos otros muchos los que sí lo vamos a seguir diciendo, denunciando. Porque si no,
y no nos vamos a cansar.
Mirando para otro lado, el quedarte mirado para otro lado no es una opción.
Oye, y para acabar, que sé que tienes un juicio ahí que está pendiente de ti. Tu opinión personal sobre lo que va a pasar en Venezuela, si realmente Trump va a arrancarle la mano. ¿Tú crees?
Ojalá que sí.
Pero apostamos a que ojalá Trump va a acabar con la dictadura de Maduro.
Sí, yo estoy convencido. Además, que entre como tenga que entrar. Si lo capture, vivo o muerto.
Pero una cosa es lo que a ti te gustaría, que a mí también me gustaría que Venezuela fuese una democracia real.
Pero ¿a ti qué te gustaría? ¿Que lo cogieran?
No, a mí me gustaría que Venezuela evolucionara a una democracia real y que el pueblo venezolano tomara el poder.
Para evolucionar así hay que ocurrir algo. Mójate, yo me mojo. A mí me da igual que sea vivo o muerto.
A mí lo que me gustaría es que el pueblo venezolano fuera para allá y que la transición fuese lo menos traumática posible. Y que este tipo de personajes, que lo que hacen es tensionar la cuerda, que salgan cuanto antes de la vida pública. Sinceramente, vale, me da igual también, que se lo lleven a Jamaica o que se lo lleven a Miami, pero que lo saquen de allí.
Yo también estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices, pero no me da igual que salga de Rosita.
No, de Rosita va a salir.
Ha asesinado y ha masacrado a un pueblo y las imágenes están ahí. De hecho, yo retuiteé más de 20 tweets que tengo con imágenes de asesinados en manifestaciones para que la gente no olvide. Yo no olvido. Entonces, este no puede salir de Rosita. Este la tiene que pagar. Este y el otro, que es más peligroso que este, porque este es un tonto útil. El peligroso es el Diosdado Cabello. La dictadura se ha basado en las instrucciones que ha dado siempre Diosdado Cabello. Estando Chávez vivo y sin Chávez, siempre fue Diosdado Cabello. Ese es el que hay que masacrar. Ese es el que hay que eliminar. Y lo digo sinceramente, me da igual. Esto no lo puede decir un demócrata. No, si justamente para defender una democracia a veces hay que eliminar a los que atentan contra la democracia, que eso es lo que se hizo con todos los alemanes y con todos los nazis en la Segunda Guerra Mundial, con el juicio de Nuremberg.
Que ahora se trae una película de ese tema.
Sí, pues se eliminó físicamente para implantar una democracia. Eso es así. No, eso no gusta decirlo y tal, a mí me da igual. Yo, como siempre, hablo muy clarito. A mí se me entiende a la primera.